El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Pues vamos a seguir abordando igual temas coyunturales, temas políticos en este tiempo en el que se va delineando de alguna manera lo que va a ser el nuevo gobierno que empezó hace algunas semanas, hace algunos días, de manera errática en muchos casos y obliga a estar atentos a cada uno de los movimientos, a cada una de las cosas que van surgiendo a partir precisamente de la conformación de este gobierno. Así que con temas bastante amplios, pues comenzamos en esta jornada con Elmer dándole la bienvenida y también ya anunciando la temática sobre la que vamos a estar conversando junto con Santos Callejas también, que está con nosotros. Así que Elmer, qué gusto escucharte nuevamente aquí en El Hueco en el Muro. Adelante.
Un saludo para ti, Pablo, e igualmente para Santos y para toda la audiencia de la Red de la Diversidad, tanto en el Alto como en Sucre, ¿no? A través de la Huaynatambo y la Sipastambo, y también a través del internet, ¿no? Por el blog, por el cual se transmite la radio, ¿no? A través de que se puede encontrar en los muros. Un saludo para ti.
Gracias, Elmer. Bueno, vamos viendo, ¿no?, algunas de las cosas que se vienen perfilando durante este tiempo. Uno de ellos, por ejemplo, la recién aprobada, la confirmación de que las elecciones subnacionales en el próximo año ya ha sido definida la fecha, ha sido ya convocada tanto por el presidente Rodrigo Paz como por el Tribunal Supremo Electoral, después de dudas que estaban cimiéndose sobre este tema, porque todavía hay cosas que se vienen observando, pero ¿qué implica esta convocatoria? ¿Qué cosas se están van produciendo, no solamente como convocatoria en sí, sino el efecto en las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, las organizaciones que han planteado ya de alguna manera la intención de ser parte de este nuevo proceso electoral que se dará el próximo año? Elmer.
Gracias, Pablo. Sin duda nos encontramos en una nueva coyuntura que está mostrando, digamos, cómo hemos llegado, digamos, las diferentes organizaciones, las organizaciones matrices, ¿no?, tradicionales que teníamos, las formas organizativas tradicionales grandes, ¿no?, que cómo hemos llegado ahora, en qué estado nos encontramos y cómo, qué perspectiva tuviéramos para encarar las subnacionales, ¿no?, la elección de tanto de alcaldías como gobernaciones, ¿no?, todo el sistema gubernamental local, ¿no? Sin duda, en este momento tenemos una gran fragmentación de estas organizaciones tradicionales, ¿no?, que de una u otra manera, como formas organizativas, habían sido interpeladoras, digamos, y sentaban las líneas generales reivindicativas del conjunto de la sociedad en sus diferentes aspectos, ¿no? Sin embargo, digamos, gradualmente ha ido decayendo el protagonismo que han tenido estas organizaciones tradicionales, ¿no? Matrices, ¿no? Tales como la COP, la Confederación de Campesinos, lo que era la Confederación de Colonizadores, que luego se volvió Interculturales, y después también, no más recientemente, ¿no?, las organizaciones indígenas originarias, ¿no?, como el CONAMAC, prácticamente, digamos, están fragmentadas, ¿no?, si bien tenían una extensión territorial muy amplia y además cohesionaban, digamos, de acuerdo al gremio, cohesionaban una gran cantidad de poblaciones, y en esas dinámicas propias que tenían estas organizaciones, ponían en agenda, digamos, las reivindicaciones del conjunto de la población, ¿no?, y muchas veces trazaban el horizonte del país, ¿no? Pero sin embargo, en este momento, con el transcurso del tiempo, han ido declinando este protagonismo, ¿no? Porque, entre otras cosas, también ha ido cambiando, ¿no? La estructura económica del país, y eso ha ocasionado también que este protagonismo sea cada vez, digamos, menor, ¿no? No tal es el caso, por ejemplo, de lo que era el movimiento obrero, el movimiento minero, digamos, organizado, que prácticamente ha quedado desarticulado, ¿no? A partir de 1985, que ha ido profundizándose. Lo mismo, digamos, también el asunto estudiantil, ¿no? Diferente especialmente en lo que significa el movimiento estudiantil universitario. También estudiantes de secundaria han ido diluyendo su participación, ¿no? Y ahora, como nos encontramos en este momento, últimamente las organizaciones más fuertes eran prácticamente los campesinos y los movimientos indígenas originarios, ¿no? Las organizaciones indígenas originarias, pero también en este momento, por la situación particular que ha tenido el movimiento al socialismo, también están fragmentadas, ¿no? Entonces, si bien como sectores, como gremios, como parcialidades, como participaciones, como sectores sociales, ya no tienen una unidad, pero sin embargo, localmente, ¿no? Localmente, especialmente en los municipios, tienen, digamos, que una proximidad bastante evidente, digamos, en su relación estatal, ¿no? O sea, son los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos municipales, a los que recurren la población en general de un determinado territorio para poder, digamos, satisfacer, ¿no? Con el recurso público algunas necesidades, una gran parte de las necesidades para poder, digamos, ir mejorando sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, son los gobiernos más próximos, ¿no? Y en este momento, por el desarrollo del sistema político de partidos, ¿no? Y el sistema electoral también, en este momento, prácticamente no sabemos cómo van a incidir, ¿no? Especialmente en los municipios, digamos, de las áreas rurales, ¿no? Donde se está viendo una tendencia a buscar, digamos, a través de organizaciones locales, participar en las elecciones, digamos, ¿no? Para poder tener un gobierno local, ¿no? En las áreas urbanas, esto es, digamos, se articula más que todo a los sistemas de partidos políticos, ¿no? Entonces, ahí también, en cierta manera, ya no hay una cohesión, digamos, en la construcción de reivindicaciones, ¿no? Pues vienen a ser más parcializadas, locales, ¿no? Entonces, en este momento, la incidencia de los partidos políticos así, va a ser bastante fuerte sobre las organizaciones, ¿no? ¿No? Y hay todavía, digamos, distintos núcleos, ¿no? Desde los partidos tradicionales, ¿no? Hasta los partidos, digamos, que han quedado marginados, ¿no? Como con todo, digamos, lo que significa el movimiento al socialismo en sus diferentes variantes, ¿no? Entonces, nos encontramos en esa situación que vamos a encararla, ¿no? Entonces, la emergencia de nuevos liderazgos, vamos a ver cómo lo encaramos, ¿no? Cómo cohesionamos nuestras reivindicaciones en la construcción de una nueva institucionalidad, de formas institucionales que nos permitan poder, digamos, tener una incidencia cercana y fuerte sobre la administración de los recursos públicos, ¿no? La orientación que se va a dar sobre los recursos públicos, porque todas esas entidades manejan recursos públicos, ¿no? Especialmente en las alcaldías, ¿no? Ahora, en las gobernaciones, esto es más diluido y Bueno, está más que todo, digamos, en este último tiempo se ha notado, digamos, ¿no? Desde la ley de autonomías que se ha regionalizado un sistema, digamos, de patronazgo colonial, de tipo colonial, ¿no? Casi en la mayor parte de los departamentos, ¿no? Es una pugna, digamos, de carácter, un sistema bastante conservador de que las élites locales traten, digamos, tanto las tradicionales como también algunas emergentes, traten de captar, digamos, la dirección de estas de las gobernaciones, ¿no? Aunque gradualmente, como son muy dependientes, no tienen muchos recursos, dependen mucho del Estado, de los recursos que les otorga el gobierno central, han ido disminuyendo, digamos, ¿no? Su incidencia, ¿no? No así los gobiernos de las alcaldías, los gobiernos municipales, que pese a ser bastante pequeños, porque son más de 300, ¿no? Y hay de diferentes dimensiones, los más pequeños, obviamente administran recursos mucho más reducidos, ¿no? Y generalmente están ubicados en las áreas rurales y bueno, ahí veremos cómo encaramos como organizaciones, digamos, locales, estas nuevas condiciones. Es una reflexión sobre lo que pudiera pasar o lo que va a ir sucediendo en la nueva, digamos, nuevo abordaje de la correlación de fuerzas dentro de los distintos territorios.
Hasta hace 2 meses atrás, uno podría afirmar que en las elecciones, tanto para las alcaldías como para las gobernaciones, íbamos a tener una suerte de implosión de distintas organizaciones ciudadanas, partidos políticos que iban a terciar en estas subnacionales. Sin embargo, si uno establece una relación con las disposiciones legales vinculadas a las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, que le ha puesto una suerte de límite a algunas organizaciones políticas, y todavía se pone en cuestión a algunas organizaciones que todavía no han logrado alcanzar su personería jurídica, han dado a entender que éstas no podrían participar en las elecciones subnacionales en el país. Si esto fuese así, nos podemos encontrar con esta fragilidad que no es reciente, responde a una crisis del sistema político en Bolivia, donde los partidos prácticamente no representan absolutamente a organizaciones sociales, no se han logrado dotar de principios rectores, ideológicos, programáticos, sino que es un fruto de acuerdos y alianzas de carácter coyuntural de cara a obtener buenos resultados en las elecciones. Si es el caso del PDC, por ejemplo, ¿no? Es la sigla y en la que en esa sigla se han sumado tanto Rodrigo Paz o el propio Edman Lara, unos con mayor organicidad que otros, pero que no hay en torno a esta fórmula partidaria, no hay una afinidad de esta suerte de tensión, contradicción, hasta la altura que se vive al interior de esta fórmula política. Es el resultado de esa crisis política partidaria en el país. Pero también, como dice Selmer, si uno mira, y eso ha acontecido también en la tradición participativa política en el país, los entes, tanto de la Central Obrera Boliviana como de la Federación de Campesinos Indígenas en el país, siempre los partidos jugaban en un segundo rol, no jugaban un rol protagónico, sino es al revés, estaban en función de las organizaciones sociales, excepto algunos partidos ya de tradición histórica del país. efectivamente han desarrollado todo lo que es propiamente el sistema, o respondían a un sistema de partido político en el país. Señalo esto porque esto puede minar la participación para las subnacionales, la mayor participación posible en estas elecciones subnacionales. Si se mantiene así el orden de cosas, nos vamos a encontrar con esta suerte de fragilidad. Es decir, solo van a ser posible que participen a través de las ya reconocidas, ya sea como partidos políticos o como organizaciones ciudadanas, cuando existe una crisis de representación del conjunto del sistema político en el país. Lo bueno sería, ojalá que así sea, que el Tribunal Supremo Electoral pueda habilitar un camino para que quienes quieran presentarse puedan obtener su personería jurídica. Me animaría a pensar, por ejemplo, que en la actual coyuntura y crisis que vive el sistema político en el país, si la agrupación del señor Edman Lara lograrse habilitarse, por ejemplo, sería una de las organizaciones ciudadanas que pudiera tener en buena parte de los municipios locales y las gobernaciones un caudal importante de votos, y que podría hacer de muchos municipios en el país, porque ahorita, dadas las condiciones, hay una crisis de los partidos políticos y estas nuevas emergencias de lo que llaman el outsider, o estas figuras nuevas que han tenido un reconocimiento a través de la votación, es un cuestionamiento a ese sistema político y a los viejos líderes de estos partidos. Las propias organizaciones también están en un profundo cuestionamiento y crisis. Yo creo que si hay una articulación, una renovación, no va a pasar por los viejos dirigentes, inclusive de estas organizaciones. Creo que este es un espacio que podría permitir una suerte de renovación y articulación. Mucho va a depender también, ¿no?, de las medidas que el propio gobierno lance. Se habla que en esta semana, en la próxima semana, tal vez se conozcan ya las medidas, y en función de esas medidas, inclusive va a ser muy importante cuál es la posición que asume Edman Lara, que prácticamente ha estado cuestionando permanentemente las decisiones del gobierno y asumiendo una suerte de reivindicación de los intereses populares a través de su persona. Será importante saber cuál es la posición que Edman Lara va a asumir cuando se conozcan las medidas económicas de parte de Rodrigo Paz. Probablemente la están estudiando y hay voces que han sugerido que puedan hacer un sana-sana, pero muy difícilmente, entiendo desde mi perspectiva, creo que ya esta es una ruptura, diríamos, consolidada, y que va a ir por su propio rumbo. De hecho, esta crisis se expresa fundamentalmente al interior del PDC. Esta es mi lectura en torno a las elecciones subnacionales, tanto para las gobernaciones como para las alcaldías.
Gracias, Elmer, gracias, Santos. Evidentemente, a todo esto que ha mencionado, a esa situación en la que se encuentran las organizaciones sociales, las organizaciones políticas que han manifestado de una u otra manera la intención de participar en los procesos que vienen adelante, se enfrentan a una situación bastante difícil, no solamente por esas condiciones a las que han llegado como organizaciones, sino también por el discurso gubernamental que, en el caso de las organizaciones sociales ligadas al Pacto de Unidad, a lo que fueron los gobiernos del Movimiento al Socialismo, son atacadas permanentemente, responsabilizadas de la crisis que se viene atravesando en este momento. No solamente hay un cuestionamiento o una responsabilidad que el gobierno endilga al gobierno de Evo Morales o Luis Arce, sino también a las organizaciones sociales, pero no se quedan en ello, no hacen referencia exclusiva exclusivamente a las organizaciones que apoyaron a los gobiernos del movimiento al socialismo, sino a cualquier organización social, para en el futuro precisamente evitar que participen en cualquier nivel de gobierno. Eso sumado al lanzamiento de la convocatoria, de las condiciones en las que van a participar las organizaciones que ya están habilitadas, no se va a dar paso a aquellas organizaciones que recién están tramitando su personería jurídica o que recién se van a conformar. Ellas no van a ser parte de esta convocatoria, lo que sería sin tiempo, ¿no? La posibilidad de que puedan en otros procesos poder participar. Es decir, hay en ese sentido una intención desde el gobierno de poder evitar cualquier otro tipo de participación sin que no sean las organizaciones con las que comulgan, ¿no? Desde visiones políticas, ideológicas, hasta los propósitos que se han ido marcando, ¿no? Como es el caso de volver a las políticas anteriores a hace 20 años. Entonces, una situación más que difícil la que se presenta, lo que va a obligar a una iniciativa de las organizaciones para poder viabilizar esa participación, para poder de alguna manera garantizar también que los procesos sean un poco más democráticos, ¿no? Y no se queden en un protagonismo solamente en las organizaciones políticas y los sectores que en este momento están a cargo del gobierno en este periodo. Bueno, vamos a seguir abriendo el abanico de temas sobre los que hay que seguir conversando en este periodo que vamos que se va dando inicio y que amerita que estemos atentos a cada una de las señales que van surgiendo en todas las dimensiones. Bueno, pues vamos a seguir con estas conversaciones más adelante. El agradecimiento a nuestro compañero Elmer por este aporte y bueno, pues la despedida, y después de eso hacemos como siempre la pausa en el programa para volver al hueco en el muro. Elmer.
Gracias, Pablo, gracias, Santos. Sí, sin duda conversar con ustedes siempre es edificante, ¿no? En cuanto a posibilidades que se nos puede encontrar en este andar. Nos vemos hasta la próxima semana. Un gusto. Chao, chao.
El hueco en el muro.